El tema de hoy viene sugerido por parte de mi gran amigo Pablo, el cual trabaja como administrador de sistemas, tratando de mantener siempre un entorno ágil y que, por desgracia, se ha acostumbrado demasiado a ver, decir y sufrir este vocablo. Mi nombre es Daniel y os doy la bienvenida al podcast de Jobs de Cero, vuestro servidor. Un podcast sobre tecnología, software libre y programación. ¿Qué es la deuda técnica? Bueno, la deuda técnica es un concepto habitualmente usado en el mundo del desarrollo del software, que implica un trabajo adicional que se va acumulando a lo largo del tiempo, de la historia de lo que es el proyecto, y que normalmente es causado por intentar implementar pues, un código demasiado fácil en muy poco tiempo. Es decir, que nos vemos en la situación de que necesitamos una función y lo que hacemos es pues que haga esto y ya está. Y no pensamos en posibles consecuencias que tenga a posterior de ese desarrollo. O sea, no pensamos en que pueda llegar a desencadenar fallos o que luego podamos necesitarlo en otros lados, ¿vale? Esto sería, digamos, la deuda técnica. Si tuviéramos que comparar la deuda técnica pues, con algo menos técnico, propiamente dicho, pues podríamos compararlo, por ejemplo, con un iceberg. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para el usuario final, que es el que disfrute del proyecto, pues esa deuda quizá no se ve. O sea, no se percibe de ninguna manera, parece que no afecta. Pero, sin embargo, para lo que son los desarrolladores que están trabajando día a día en el proyecto, pues ellos sí que están sufriendo el incremento de esa deuda técnica o la aparición de esa deuda técnica al tener que atravesar pues, los 7 infiernos de Dante 2.0 para conseguir hacer lo que realmente quieren hacer. En todo proyecto, la verdad, es muy habitual acumular esta deuda técnica de forma totalmente inconsciente, ya sea por la mejora del producto o porque nosotros mismos como programadores nos vamos dando cuenta de que hemos hecho las cosas mal o incluso de que vamos mejorando y nos olvidamos de revisar, digamos, todo el código anterior y mejorarlo. Es habitual. No obstante, pues sí que está bien tener en cuenta que existe este concepto de que es real y hemos de evitar caer en ello, pero sin obsesionarnos. Porque muchas veces ocurre en más de un equipo de programación, yo mismo he sido partícipe y víctima, de coger y decir, bueno, pues esto creo que va a ser tremendamente útil, lo vamos a utilizar un montón, y empezáis a hacer clases, un montón de métodos, para luego al final algo que realmente no se está utilizando ni se va a utilizar nunca, provocando no solamente sobreingeniería, es decir, software programado de más que nos puede provocar bugs, sino que además arrastramos pues, toda una cantidad de dependencias por ahí en medio que nos sobran. O sea, como veis, a veces la obsesión por evitar la deuda técnica nos provoca más deuda técnica. Por eso os digo, es importante no perder de vista el objetivo y siempre reducirlo. Ahora que más o menos ya sabemos qué es la deuda técnica, pues bueno, os voy a comentar algunas cosillas que os pueden servir analizarla para daros cuenta de que existe esa deuda técnica. En un proyecto, pues es que de repente, en alguna sección, por ejemplo, un proceso de búsqueda de usuarios, de repente pues hay una ralentización indebida, porque no es normal que ese proceso tarde tanto, y además, sin venir a cuento para nada, porque digamos, no habéis añadido un montón de filtros, ni habéis hecho un montón de nada, y de repente eso va lentísimo. Lo empezamos a mirar las tipas, pues veremos que a lo mejor es que estamos haciendo una petición a un servidor que no depende de nosotros y estamos haciendo una petición de manera completamente síncrona. ¿Cuándo? A día de hoy, pues deberíamos hacerla asíncrona. No es grave, pero a lo largo del tiempo, pues esa petición síncrona nos ha provocado una ralentización por parte del usuario, que quizá para el usuario no es demasiado, pero para nosotros, como dueños, digamos, del proyecto, llega a ser demasiado. Y luego, pues si se trata de un software corporativo, pues frena, por ejemplo, al equipo comercial para vender el producto. Otra cosa que puede causar, por ejemplo, es ralentización indebida, pues sería, por ejemplo, que hemos programado a chapa y nos hemos olvidado por completo de añadir índices en la base de datos. Y es que es normal, somos programadores, no sabemos dónde tienen que ir los índices. Y es por ello que debe haber alguien con más conocimiento que nosotros de sistemas o incluso un administrador de bases de datos que nos diga, oye, poned los índices de este tipo aquí, aquí, aquí y de repente pues eso va mucho más rápido. Es una tontería, pero nos provoca, pues al final, una ralentización dentro del software en general. Y no solo en el software, sino a veces afecta de forma colateral, porque claro, eso va lento y empezamos a mirar por otros lados sin realmente encontrar cuál es la raíz de esa lentitud. Por lo tanto, se acumula dentro de la bolsa de deuda técnica. Otra señal de que hay deuda técnica en un proyecto, pues sería, por ejemplo, la famosa frase de si funciona, no lo toques. Yo, como técnico, estoy completamente en desacuerdo con esta frase. No suele funcionar, o sea, el si funciona, no lo toques. O, en un caso más extremo todavía, pues nos encontramos con otra frase que seguramente la habéis oído alguna vez, es cuando se escribió este código, solo el programador y Dios sabían qué hacía. Hoy solo Dios lo sabe, y de este último todavía tengo dudas. Como digo, no seamos dino desarrolladores. Si funciona, podemos mejorarlo. Y si no funciona, nos lo cargamos y hacemos algo que podamos entender documentado y que si nos vamos el día de mañana, alguien lo pueda hacer. Otra de las señales del tema de deuda técnica relacionada con la anterior es que a veces quizá el código se entiende de por todos lados y tenemos que hacer una modificación que parece simple, pero luego resulta que tenemos que modificar en 147 archivos distintos y en 301 líneas de cada uno de esos archivos. ¿Por qué? Pues porque resulta que a lo mejor sí tenemos un montón de archivos, pero es que eso podría estar en un único sitio unificado y simplemente pues tener quizá una herencia por clase. Esto sería otro factor que no nos muestra de que hay una cierta deuda técnica. Otro factor más que nos identifica de que hay una deuda técnica, pues sería, por ejemplo, el número de incidencias. Si de repente, pues yo qué sé, tras el verano entran mogollones de clientes nuevos, o si hablamos en el mundo del software libre, pues de repente resulta que os han mencionado en un blog sobre tecnología y lo habéis petado y empieza a entrar mucha gente y a reportar un montón de bugs de cosas que quizás sabíais pero no habíais tenido en cuenta. Eso es un claro indicador de esa deuda. Bueno, ahora que sabemos cómo identificarla, vamos a jugar un poco a Minority Report, ¿no? Vamos a intentar determinar qué factores aumentan esta deuda técnica y cómo evitarlos. Uno de los factores principales, sobre todo si hablamos de proyectos empresariales, es las presiones por parte de negocio. En general, pues todo producto siempre tenemos que lanzarlo cuanto antes, ¿no? Y a veces pues sacamos cosas a producción sin que hayan pasado pues un control de calidad correcto y muchas veces pues con parches o ñapas que no deberían de salir. Ante esos casos, como programadores sabréis cómo autoadministraros, pero sí que os doy un consejo para que digáis directamente a vuestros jefes de equipo, o si sois precisamente el jefe de equipo, pues aprended a decir que no. Frena el carro, esto no te lo puedo tener para mañana, tiene que estar para dentro de un mes. Además, con eso conseguimos dos cosas, y es que si luego realmente lo terminamos muy bien y antes de hora, quedamos muy bien con el cliente final, o incluso si lo vuestro es un proyecto de software libre, pues ocurre exactamente lo mismo. Como por ejemplo está pasando con el proyecto Brave, es un navegador web que se lleva solicitando la capacidad de reproducir vídeos de Netflix desde hace un montón de tiempo y ellos lo están pues realizando, pero tranquilamente, porque no quieren hacer las cosas mal y que luego la gente empiece a reportar bugs. Pues ole por ellos. Otro de los factores que sin duda pues nos puede aumentar esta deuda técnica y que conviene pues estar atentos a ellos es los cambios en las especificaciones. Es decir, que por ejemplo se haya analizado un proyecto, se haya dicho que se hará ciertas cosas, pero sin embargo resulta que por parte del comercial se tiene un constante flujo con el cliente. Tener feedback es bueno, pero ofrecerle al cliente la posibilidad de cambiar cambios al vuelo es muy malo, porque nos cambian las especificaciones y a veces, desde que el mensaje pasa del comercial al equipo de desarrollo, pues el proyecto resulta que ya está acabado. Con lo cual, vuelta a hacer todo ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, en lugar de borrar todo, lo que empezamos a hacer es llenar el código lleno de ifs y de cosas extrañas, por decirlo de alguna manera, y sacamos al final el proyecto con calzador. Otra cosa que suele causar y aumentarla sobre todo un montón es no utilizar buenas prácticas. Y con buenas prácticas no me refiero a sentaros correctamente en la silla. De eso ya se ocupa lo que es la ergonomía. Yo hablo pues de imponer un sistema de trabajo para todos los desarrolladores. Ya utilices Visual Studio Code, utilices Sublime, utilices lo que sea. Impon una metodología de trabajo a la hora de desarrollar, a la hora de hacer el código. Utiliza sistemas de integración continua, testea el código, pero no te obsesiones con test unitarios, no. Obsesiónate con algo más sustancial, por ejemplo, test de funcionalidad y de integración y tu habilidad. Vale, con lo cual, testea tu código. Completamente importante porque luego esto no solamente sirve para arreglar los problemas antes de que ocurran, sino es que luego le sirve al administrador de sistemas o el DevOps o la persona encargada de hacer los despliegues vivir mucho más tranquilo. Porque no hay nada que te toque más los cojones que de repente te llamen en mitad de la madrugada y te digan, oye, que esto está caído. ¿Sabes? Imagínate si el administrador de sistemas de turno se ve con eso, luego llegará el día de mañana y echará a la bronca a todo el equipo por haberle despertado y tener que haber hecho un rollback en mitad de la noche, más todo lo que ello supone. Otra de las cosas que suelen provocar lo que es la deuda técnica es la falta de colaboración. Porque muchas veces a lo mejor somos buenísimos programando, pero de vez en cuando suele pasar, por muy buenos que seamos, que nos obcecamos con algo y nos bloqueamos. Y al no colaborar con el resto del equipo y exponer cuál es nuestra problemática, no encontramos realmente una solución óptima, arreglar el problema de negocio, por así decirlo, y terminamos al final con un problema de desarrollo. Por lo tanto, si realmente no hemos entendido las órdenes que se nos ha dado por parte de negocio, directamente no nos estamos bloqueando porque no vemos cómo llegar hasta ahí, parad, dejad de escribir. Poneos delante de una pizarra, llamad al resto de compañeros de vuestro equipo y empezad a hablar. Porque en el 90% de veces vamos a conseguir mucho más pensando dos cabezas, tres, cuatro o incluso cinco que no uno solo. Esto además, pues darle las gracias a mi actual jefe, Gabriel, porque nos insiste mucho en ello y en que si tenemos alguna duda, por favor, pizarra. Otro de los factores que quizá pueda aumentar esto es el outsourcing sin estudio y sin colaboración. Coger parte de nuestro código, por ejemplo, si somos una empresa de backend, como es el caso de mi empresa, y enviar lo que es el frontend a otra empresa, pues no es una mala idea. O sea, la verdad es que no es una mala idea porque nos ahorra, pues quizá, tener que buscar un especialista en frontend que cuando encontremos alguno bueno y que se adapte a nuestro proyecto, pues quizá tardamos un año. No lo veo mal. Lo que, como digo, hay que tener vigilado ese outsourcing. Compartáis lo que es vuestro tablón de desarrollo, ya sea a través de Redman, Bitbucket, GitHub, GitLab, lo que sea. Que podáis colocar las ISUs o las tareas que hay que hacer y que ellos vayan reportándolas ahí y vayan subiendo constantemente su código. Tenemos un montón de tecnologías para poder tener un desarrollo colaborativo y totalmente transparente. No cedáis al enviar emails con lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer y subidas de código por FTP. No. Es muy importante. Control de código y de incidencias. Y bueno, para finalizar, como he dicho al principio, no es bueno que os obsesionéis con eliminar la deuda técnica, pero sí id quitándola, id barriendo, id mejorando. Si nos despistamos demasiado, pues a veces ya no hay marcha atrás y luego resulta que para hacer una refactorización pues tenemos que empezar el proyecto desde cero. No lo permitáis, ni como desarrolladores ni como gestores de un equipo. De paso aprovecho para comentaros de que si veis que me he dejado algo en el tintero o queréis hablar más sobre esto, no dudéis en contactar conmigo, ya sea en Twitter, soy Jeff de Cero, o a través de Anchor FM, enviarme un audio, o incluso a través de Telegram, ¿vale? Estaré encantado pues de escuchar vuestras opiniones y e incluso si os apetece hablar de este tema en plan mesa redonda o en una conversación privada, yo estaré totalmente encantado. Un saludo y espero que hayáis disfrutado de este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.